Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Miércoles 31 de marzo, bienvenidos a todos nuestros amigos oyentes a nuestro último día de transmisión de nuestro programa Sumas. Bienvenido, Santiago, a
esta semana, ¿no? Esta semana, Ivette.
Esta semana, sí. No, qué susto, no. No es cierto. Este último día para estar con ustedes en esta semana, pero ya el lunes volvemos prontitico con mucho más temas. ¿Cómo estás, Santiago?
Bien, contento de la Semana Santa. Esperemos que la gente se cuide, que la gente tenga además momentos de reflexión. No sé si son religiosos o no, pero aprovechen este tiempo también para reflexionar un poquito sobre su caminar en este mundo, a quién le están haciendo bien, y ojalá siempre busquemos actuar de la mejor manera posible. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Un placer acompañarlos de nuevo hoy. ¿Qué tenemos entonces en nuestra agenda, Ivette?
Bueno, nuestra agenda viene repletica de mucha información, porque ya que vamos de vacaciones, que se queden nuestros oyentes pensando en cosas así súper interesantes. Así es que comenzamos con nuestros factores del día, y para nuestros factores del día tenemos que el Banco Central evita que el dólar baje demasiado.
De otra parte, precios de los fletes desde China comienzan a bajar de precio.
También que los gastos públicos, también hablaremos de gastos públicos e inflación.
Y hablaremos de algo que comentamos hace un par de semanas aquí en Sumas. Escasez de lluvia reduce toma de agua en la casta.
Bueno, y para finalizar, ocupación hotelera de Semana Santa. Vamos a dar esa cifra importante de qué está pasando en esta Semana Santa en nuestra ocupación hotelera. También vamos a tener un conversando a fondo con nuestro amigo Roberto Mella, y él nos viene a hablar de ley de valorizaciones el día de hoy.
Importante, Ivette, importante, porque nos habla un poquito de qué se trata esto, qué beneficios nos puede traer, y además alguna condición de, nos va a hablar de cuando traigo dinero del exterior de algunos países, qué tratamiento están mirando darle a esos recursos. Vamos a hablar de eso.
Aprendemos mucho con Roberto Mella. También en nuestra estadística de hoy, como es miércoles y siempre ya lo esperamos, Antonio Trujillo nos va a contar ese número importante del día.
Sí, vamos a hablar del mercado de valores. Recuerden que Antonio tiene el pulso del mercado todos los miércoles. Y posteriormente, agradecemos a nuestra querida oyente que nos escribió para Formulemos el Algoritmo. Vamos a hablar del historial crediticio, tema que no habíamos tocado aquí en Sumas.
Así es. Y finalizamos con lo que siempre se espera ya en los momentos finales del programa, y es nuestra frase a recordar.
Esperamos que disfruten este programa y nos extrañen mañana jueves, pero que disfruten sus días de descanso. Seguimos en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos el día de hoy hablando de noticias del Banco Central, algo que estábamos tratando incluso ayer, sobre el dólar. Y es que el Banco Central, a través del señor gobernador Héctor Valdés Albizu, ha dicho que la caída excesiva de la tasa de cambio tampoco sería beneficiosa para el país. Algo que, como les señalaba el día de ayer, gracias a una pregunta de un oyente, aclaramos aquí en Sumas. Y el señor gobernador dijo que el Banco Central evitará que la tasa del dólar baje demasiado, luego de que la moneda estadounidense se encuentra en un proceso de reducción, como lo hemos visto. Refirió que la caída de la tasa no es beneficiosa para el país, y que por tanto la institución monetaria estará aplicando algunos mecanismos para evitar que el peso se siga apreciando. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, sería posiblemente comprar divisa y dando los pesos respectivos. El señor gobernador adelantó que el concepto de remesas por este mes llegarían más o menos a $900 millones, que es bastante grande la cifra, y que el mejoramiento de la economía norteamericana sigue afectando ese buen flujo de divisas hacia la República Dominicana, Ivette.
Bueno, continuando con las noticias, vamos a precios de los fletes desde China, comienzan a bajar de precio. Y esto sí es una buena noticia porque en noticias anteriores, a principio, habíamos visto que los fletes habían aumentado hasta un 9%, más de lo normal. Estábamos pagando bastante. Entonces, dice que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, manifestó este miércoles que los fletes desde China comenzaron a bajar de precios y pronosticó que en unos meses, la República Dominicana podría volver a tener el mismo nivel de precios desde antes de la pandemia. Eso es una muy buena noticia.
Mire, él señala que los altos precios de los costos de los fletes, de las mercancías que provienen desde China, comenzaron a reducirse ya. Y lo que estaba más o menos costando $10,500, ya para esta semana esos fletes han bajado alrededor de $6,800, de 10,500 a 6,800, es decir, una rebaja muy significativa, aunque aclara él que esto es para los contenedores que vienen vía Panamá, porque los que vienen vía Jamaica está hablando de una reducción aún más grande, es decir, hasta $6,000. Entiende él que, como usted señalaba, en 2 meses estaríamos hablando más o menos de el nivel de fletes que teníamos previo a la pandemia. Así que una noticia que creo que da tranquilidad y resulta interesante para los agentes económicos de la República Dominicana y especialmente para los importadores y para nosotros como consumidores. Creo que ahí estamos afectando nuestro bolsillo de manera favorable si esta tendencia continúa.
Seguimos con gasto público e inflación. El gasto del gobierno en los primeros meses del 2021, dice la nota, que ha tenido que frenarse por las alzas descontroladas del petróleo y de muchas materias primas.
Sí, el señor José Luis Malcún, que fue gobernador del Banco Central, escribió este artículo en el que señala que gracias a que ha existido un aumento en la inflación, pues el gasto del gobierno de la República Dominicana ha tenido que aplazarse, ha tenido que esperar, y eso para que la excesiva liquidez no se mezcle con la inversión o el gasto del gobierno y entonces haga que los precios se desborden. Él señala que es normal que cuando tenemos una inflación elevada o por fuera del rango meta, pues los gastos del gobierno se aplacen, y esto tiene, por supuesto, una incidencia en la economía. Y es que es posible, pues, que la pobreza y el desempleo, etcétera, aunque se han visto apaleados por la inversión del gobierno, por las ayudas que estén dando, pues dejar de invertir por parte del Estado puede incidir en eso. Sin embargo, señala él que la política que se ha manejado ha sido muy positiva y espera que, dado que el barril del petróleo continúa bajando, ya está alrededor de $60 por barril, ¿verdad? Cerca de $7 menos que hace 2 semanas, pues la inflación se da un poquito y entonces el gobierno pueda volver a gastar como lo requiere para que la economía continúe funcionando de la mejor manera posible. Lo cierto, señala él, es que la pandemia está dando claros síntomas de favorecer la economía, reducir los contagios, y con esto él augura que vamos a tener un buen año y que los precios en República Dominicana volverán a la normalidad, es decir, a crecer cerca de un 3 a 4% al año. Esperemos que sea así.
Esperemos que así sea. Y un tema que vamos a traer ahora sobre la mesa, tratándose de que este mes se celebró el Día del Agua, el Día Mundial del Agua, vamos a hablar de que la escasez de lluvias reduce toma de agua de 50%. La CASA aplica un plan de contingencia. Yo sé que este tema a usted, Santiago, le toca mucho.
En el Día Mundial del Agua hablamos de los acuíferos en República Dominicana y decíamos que, aunque la gente no lo sepa, pues esas aguas subterráneas se pueden acabar, se agotan, y que si no utilizamos bien el agua podemos llegar a tener escasez. Pues bien, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo reveló que la escasez de lluvia ha provocado una drástica disminución de un 50% en la toma de agua de los acueductos de Haina y Duey, afectando considerablemente el suministro de agua en varios sectores. Por tal motivo, la CAS mantiene un plan de contingencia a corto plazo para enfrentar los efectos de la escasez de agua potable, especialmente en los sectores que se abastecen de estos acueductos. Uh-huh. Los sectores más afectados serán Los Alcarrizos, Pedro Obrán, Santo Domingo Este, Pantoja, Los Girasoles e incluso algunos residenciales ubicados en la Avenida República de Colombia y otros del Distrito Nacional. Así que, señores, miren, a cuidar el agua. A mí, la verdad, me aterra cuando voy por la calle y veo a todos los señores porteros echando agua sobre las aceras, echando agua sobre los parqueaderos sin ningún control. Echar agua no es limpiar. Para limpiar, usted tiene que coger un cepillito con jabón y cepillar. Si simplemente echa agua, no está haciendo nada, está malgastando el agua. Y acuérdense que ese líquido es precioso y realmente se está acabando en el mundo. Aquí somos afortunados en República Dominicana. Acuérdense que hablamos también del índice de la ONU, donde señalaba que República Dominicana está en el segundo lugar de riesgo por agua potable, compartiendo solo esa posición en toda América, con Cuba y con México. No hay más países de toda América, así que cuidar nuestro recurso.
Sí, es Santiago, y también la nota del artículo aclara que las aguas subterráneas y todo este tipo de procesos que quiere seguir implementando la CAS para poder proveernos a nosotros agua potable no son suficientes. Así es que es importante que prestemos mucha atención a esto.
No, y más que prestemos atención, que actuemos, Ivette, que dejemos de malgastar el agua, hombre. ¿Cómo dejamos las llaves abiertas? ¿Cómo queremos lavar solo con agua todos nuestros parqueaderos, nuestros carros? Eso no tiene sentido. No hay forma de que el agua nos dure varias décadas si la utilizamos de esta manera. Y pensemos en aquellos que no la tienen, además. Así que, por favor, a ser más moderados con el uso del agua.
Así es, y ya por último, Santiago.
La ñapa. La ñapa de información.
Y esta va a gustar. Esta va a gustar, Santiago, porque de vacaciones y hoteles y todo eso.
Sí, esto está más o menos alineado con lo que hablamos en estos días sobre la ocupación hotelera. Y mire, la Asociación Dominicana de Hoteles, Asonahores, ¿verdad?, señaló que espera que en esta temporada de Semana Santa la ocupación sea del 59.8 para los hoteles abiertos a nivel nacional. La tasa de ocupación para todos los hoteles creo que está bastante buena y destaca sobre todo los hoteles abiertos en La Romana, Bayahibe, donde esperan un 79% de ocupación, en Puerto Plata alrededor del 70% y Bávaro y Punta Cana con un 62%. Así que no es lo ideal, porque normalmente en esta temporada estamos al 100%, pero vamos mejorando mucho.
Sí, estamos mejorando, diría yo, muchísimo. Así es que todos los que están en hoteles y están en lugares donde hay muchas personas, sigan cuidándose, que no se olviden que todavía seguimos en pandemia y queremos seguir cuidándonos, seguir cuidando la salud de quienes nos rodean.
Y esto la economía.
Y la economía, sobre todo, señores, nuestra salud y la economía, que van tan de la mano.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos, que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Miércoles y llega nuestro segmento de Conversando a Fondo y como todos los miércoles, muy esperado ya, nuestro querido Roberto Mella. Roberto, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Santiago. Como siempre, un gusto muy grande acompañarles en cada segmento de Sumas.
A nosotros nos encanta también tenerte aquí porque de verdad que cada vez que vienes nos dejas esa cabeza, mira, bien grande, pensando, aprendiendo muchísimo. Yo no sé, Santiago, si a usted le pasa que cuando viene Roberto nos pone a mí, me pone a mí con la cabeza mil, a mí personalmente.
A mí me pone a mil porque me pone a pensar en riesgos, en cumplimiento, en impuestos, en todas esas cosas que normalmente uno no tiene tan presentes, pero que son muy importantes tanto para las finanzas empresariales como para las finanzas personales. Así que, bienvenido, Roberto.
Gracias, Santiago, como siempre.
Pues cuéntanos, eso te iba a preguntar, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar sobre un tema que se estuvo conversando recientemente entre un grupo de profesionales contadores y asesores fiscales, muy vinculado a la nueva ley, que fue una ley, ha sido muy famosa, la ley 4620, sobre transparencia y revalorización patrimonial, ¿sí? Entonces, un poquito para entrar en contexto y que entiendan. La República Dominicana creó una ley que básicamente lo que permite es a personas y empresas a declarar o revalorizar activos o en general elementos, digamos, financieros contables que no estuvieron declarados, no están transparentados o que su valor estuvo por debajo. Un ejemplo muy clásico es que usted tuvo una casa, nunca la declaró, la tuvo siempre por ahí calladita, ¿verdad? Por temas impositivos, pues ahora la Dirección General de Impuestos Internos le permite que usted salga adelante, sea transparente y diga, mire, yo esta casa la tenía valorada por 2 millones de pesos, pero en realidad vale 50 millones de pesos, o mire, aquí tengo unos dineritos que tenía fuera del país, fueron generados por unas transacciones que en su momento no pagaron impuestos, X o Y, y aquí quiero ya venir, ponerme adelante y transparentarla o revalorizarla. Una especie de amnistía, pero muy especial y específica, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya se venía tratando de hace tiempo este tipo de regularización, este tipo de amnistía, por llamarle de alguna manera, para que lo entendamos. La ley de lavado de activos, la nueva ley 155-17, dio un empujoncito a que esta ley tuviera que promulgarse, ¿sí? Porque al incluir el delito tributario como un delito precedente del lavado de activos, pues eso motivó a las personas a que tenían que aclarar bien sus finanzas, sus activos al fisco.
Tengo una pregunta, ¿qué ventaja trae que yo declare mis activos frente al fisco? Algo tendrá que tener de bueno, que aparte de cumplir con la ley, obviamente, y no estar en un delito que ahora se considera lavado de activos.
Así es.
¿Qué ventaja me puede traer, por ejemplo, yo declarar mi casa que la tenía valorada en 2 millones, declararla ahora en 4 millones?
Bueno, lo primero precisamente, Santiago, es evitar una fiscalización, una multa, una generación de intereses, moras, que son bastante costosas en República Dominicana. También un proceso penal que se te puede activar como parte de un proceso de defraudación, pero también tiene sus ventajas impositivas. Digamos que tú tienes una tierra valorizada en 2 millones de pesos, quieres ahora venderla, y cuando la vendas, pues vas a tener que, esto va a salir a la luz, va a tener que hacer un contrato, va a tener que registrarlo, todo el tema. Se te va a generar una ganancia de capital importantísima. Así que, eso por dar un ejemplo, ¿no? Así que, si está en una situación como esa, sería interesante llevarlo a un valor más real de mercado, pagar un impuesto que es un impuesto, digamos, favorable, para luego pagar menos valores cuando vendas la casa como una ganancia de capital. ¿Sí? Es un tipo de impuesto muy específico, que claramente es todo un mundo y que en otro programa podríamos ampliar.
¿Sabes más o menos cuánto es el impuesto que tengo que pagar por la revalorización en este momento bajo la ley de revalorización?
Sí, hay diferentes tipos de impuestos, pero básicamente 2% del valor declarado es lo que actualmente se paga. Hay otros valores que se activan, como por ejemplo, hay una amnistía específica que se establece donde hay un 3% adicional. Y bueno, pero para el ejemplo específico del inmueble que no ha sido declarado, pues con el pago de un 2% podrías declarar esa vivienda, pagan un 2% y ya luego lo que haces es, digamos, amnistiar todos los impuestos que estuvieron vinculados a ese activo. El pago del 1%, el IPI, todo eso queda subsanado, digamos.
Es decir, no hay retroactividad sobre ese monto que yo declare.
Es como, venga, usted va allí donde el padre, cuáles son sus pecados, usted dice, estos son mis pecados, aquí está la Ave María, un Padre Nuestro, listo. Ya de aquí en adelante, ya, por favor, pues, pórtese bien.
A mí me suena muy bien.
De aquí en adelante, por favor, pórtese bien, ¿sí? Que con este Padre Nuestro y este Ave María ya sus pecados quedan todos, pues, borrados, ¿no? Así ocurre con este tipo de leyes, ¿no? La idea es que usted comience a regularizar su situación fiscal.
Entonces, eso suena muy bueno.
Sí. Sí, sobre todo para aquel que estuvo pecando por mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, pero por ejemplo, ahora me surge una pregunta. Si yo probablemente, no fue que estuve pecando por mucho tiempo, sino que yo lo que hice fue que mientras estuve pecando, hice muchos pecaditos juntos. O sea, que compré varias viviendas, que obtuve varios de estos bienes de esa manera. ¿Me aplica la ley para cada uno de mis bienes reportados en este momento?
Sí, en general aplica para todos, ¿no? La regulación tiene sus excepciones. Esto estamos hablando de una norma bastante compleja. Tiene sus excepciones, tiene sus requisitos. No es que cualquiera se aparece allí. Tiene ciertos requisitos, tiene cierto control inclusive para evitar que sea utilizada para el lavado de activos. Creo que tiene sus brechas también, sus oportunidades, pero no es algo tan automático, hay que someter un caso que debe de ser evaluado y todo el tema. Entonces, precisamente, Santiago, de eso vengo a hablarte, uno de los requisitos que establece esta regulación es que los fondos, los valores, el activo en general, no provenga de lo que ellos llaman un país de alto riesgo o un país no cooperante. Ya estuvimos hablando del Grupo de Acción Financiera. Estuvimos hablando del Grupo de Acción Financiera en algunos programas pasados y básicamente lo que allí hay es una interpretación. El GAFI actualmente publica dos tipos de países, países no cooperantes y de alto riesgo y también países llamados países con monitoreo intensificado o lo que también se conoce como la lista gris. Entonces, actualmente allí hay una confusión de si solamente, de acuerdo a la ley 4620, los países que están bloqueados para, digamos, acogerse a esta 4620, digamos que usted tiene unos fondos en Corea del Norte y quiere ahora venirlo a transparentar, como esos son de los países que están como países no cooperantes y de alto riesgo, pues la Dirección General de Impuestos Internos va a tener que rechazar esa solicitud. Ahora bien, hay otros países que son países que están en la lista gris o llamados países de monitoreo intensificado. Allí están países como Panamá, países como Barbados, y claramente eso sí representa un gran riesgo para los dominicanos porque muchos tienen esos capitales precisamente en este tipo de países. Isla Caimán estuvo durante un tiempo también. Entonces, desde mi perspectiva y en el análisis que nosotros hicimos allá en la oficina, este tipo de países no caen en la definición de país de alto riesgo o país no cooperante, que es el término que utiliza la ley. Desde mi perspectiva, los países de alto riesgo y no cooperantes son Corea del Norte e Irán exclusivamente, y los países como Panamá caen en otra categoría que no es mencionada por la regulación. Entonces, allí la recomendación que hicimos a la administración tributaria fue: si usted quiere que esos países estén también como países donde están bloqueados la amnistía, por llamarle de alguna manera, de los bienes localizados en esos países, pues sería bueno que emita un comunicado aclarándolo, porque de cara a los especialistas en materia de lavado de activos, en materia de prevención de lavado de activos, perdón, pues no son, son términos que son sinónimos. Y por tanto, hay una falta de claridad en estos términos.
Roberto, una última pregunta. ¿Hasta cuándo está vigente esta ley? ¿Hasta cuándo puedo yo revalorizar mi patrimonio?
Pues mira, te comento que hubo una última traslado, modificaron el tiempo para acogerse, y entiendo que ya está venciendo casi por estos días. No tengo la fecha exacta a mano, pero básicamente está muy cercano los plazos para ya. Se supone que el plazo era en diciembre, luego lo movieron para principio de año, luego dieron un par de meses más, pero ya estos plazos están prácticamente venciendo. La verdad, no tengo a mano, no recuerdo de manera precisa la fecha, pero está muy cercana a estos días.
Bueno, así que la invitación entonces es a quienes necesitan hacer eso, pónganse las pilas y corran a mirar las mejores posibilidades que pueden en este momento tener. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. Nos vemos en 8 días.
¿Cómo no, Santiago? Bye bye, buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
Este segmento llega a ustedes gracias a AFI Universal. Invierte hoy y obtén lo mejor del mercado de valores.
Como todos los miércoles, nos acompaña Antonio Trujillo en la estadística de hoy con el pulso del mercado para hablarnos de qué está pasando en el mercado de valores. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a los oyentes de Sumas.
Un placer volverlo a tener por aquí y ansioso de que nos cuente qué pasó en esta semana, de miércoles a miércoles, en el mercado dominicano.
Bueno, en los últimos 7 días, el mercado de valores ha mantenido la tendencia que lo ha caracterizado durante todo el trimestre, que no hay nuevas emisiones en el mercado primario y hay un alto volumen de negociaciones de bonos del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario. Se negociaron 17.200 millones de pesos. El día de mayor volumen de negociaciones fue el lunes, con 6.425 millones. Un ejemplo de lo que se estaba moviendo en el mercado secundario, en gran forma, me refiero a los bonos del Ministerio de Hacienda, fueron negociaciones, por ejemplo, con bonos que vencen en noviembre del 2026 y que tienen tasa cupón de 11%. Estos se vendieron al 115%. La tasa equivalente viene a ser de 7.6%. Se mantiene esa tendencia a las tasas de interés. Hay títulos del Banco Central que tienen interés nominal de 8% y se negociaron a poco más del 100%, casi del 101%, con lo cual esa tasa de interés equivalente pasa a ser de 7.7%. Pero entre las negociaciones con valores del sector privado hay algunas interesantes. Por ejemplo, los bonos corporativos en dólares de Dominican Power Partners que mantiene una tendencia interesante el mercado. Estos son bonos que ofrecen 6% de tasa de interés, son bonos en dólares. Se vendieron al 109%, 109.7%, es decir, una tasa de 4.25. Bueno, en dólares sigue siendo atractiva. Otro caso es el de los bonos del Banco Promérica, que hizo una transacción grande de 14 millones de pesos, se transaron al 101.7%. Son valores que tienen una tasa nominal de 10.85%, con ese valor de negociación, esa tasa baja al 10.45% para quien los adquiere. Con cuotas de participación de fondos también hubo negociaciones. Hay algunas interesantes como las del Fondo Inmobiliario Universal 1, que vencen en el 2029. Son cuotas que tienen valor nominal de $1,000 y se vendieron a 1,075. Y hay otros, hay papeles que no habían tenido un movimiento últimamente, son los del bonos del Consorcio Minero Dominicano, que se emitieron el año pasado, pagan 11%. Estos vencen en el 2029. Se vendieron al 105%, 105.6%, lo cual significa una tasa de interés de 10% para quien los compre.
Ya que usted nos habla de qué pasó, pues aprovecho para preguntarle, ¿qué va a pasar en el mercado? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué viene por ahí?
Hombre, ¿qué viene por ahí? Viene el 15 de abril, hay varias asambleas anuales de socios. Para el mercado es importante seguirle el pulso a las que suceden con la titularizadora dominicana, por ejemplo, que colocó el año pasado sus títulos. También se realiza la asamblea del Fondo de Inversión Pioneer United Renta Fija y la del puesto de bolsa CCI. Bueno, y hablando de asambleas, por cierto, de una asamblea de accionistas, surgió una noticia importante, la asamblea del Banco BHD de León, que ya anunció que aumenta su capital social de 27.500 millones a 30.000 millones de pesos. Hay algo interesante como el mercado, ya lo dije al principio, el mercado primario no ha habido colocaciones, hemos estado secos de emisiones. Bueno, estamos a la expectativa de dos. Hay dos emisiones que vienen. Una va a ser bonos corporativos de la Asociación La Nacional, que anteriormente ha sido emisor, y papeles comerciales del puesto de bolsa CCI. Vamos a ver con qué nos sorprende este puesto de bolsa en los próximos días, Santiago.
Muy bien, qué buena información, Antonio. Y la ñapita de siempre. ¿Qué está pasando en Latinoamérica?
Hombre, hay cosas interesantes. El trimestre cerró muy preocupante con las monedas las monedas principales de Latinoamérica. Está ocurriendo lo que los analistas llaman aversión global al riesgo y que consiste fundamentalmente en que los inversionistas aumentan su demanda de dólares retirando sus capitales de mercados latinoamericanos. Por eso, este trimestre cerró con devaluaciones grandes de las principales monedas. Lo que sucede en el fondo es que en Estados Unidos aceleró el proceso de vacunación y todos hemos escuchado hablar de los planes de recuperación de Biden. Entonces, los analistas están previendo una recuperación de la economía fuerte para el segundo trimestre y, en consecuencia, los capitales empiezan a salir de Latinoamérica y eso hace que se demande moneda norteamericana y la moneda local se deprecian. Y entonces, el trimestre terminó con devaluación ayer, ¿no? Durante varios días, el del peso mexicano tiene un nivel, su mayor nivel en 4 meses, casi cercano a los 21 pesos. El real brasileño ya está en 5.80, va camino de los 6. Y eso que no se sabe qué reacciones pueda tener hoy la bolsa de Sao Paulo después por la crisis política en Brasil. El peso argentino estaba cayendo, pero lo sostiene el Banco Central con intervenciones. El peso chileno ha caído poco, pero la bolsa de Santiago se está cayendo como consecuencia del nuevo confinamiento, que en Santiago es muy fuerte. El sol peruano bajó a su mínimo histórico y el Banco Central tuvo que intervenir antes de ayer y ayer. Y el peso colombiano también está cayendo, lleva cayendo 7 días consecutivos. Hay un negocio interesante que viene en México, el Banco Santander, el de la conocida señora Botín, quiere elevar su participación en su filial mexicana. En esa filial que ellos tienen allá, tiene el 91.7%. La idea del Santander es comprar el 8.3% que le falta y deslistarla, sacarla de la bolsa. Entonces, si se están haciendo su oferta, eso se va a concretar en este trimestre y es la operación más grande que va a haber en el sector financiero mexicano. Eso es lo principal. Por ahora, Santiago, la expectativa fundamental es en Brasil porque pasó algo curioso en medio de esa crisis ministerial que hay, una crisis política grande. Sin embargo, el índice de la bolsa de Sao Paulo está subiendo porque hubo informaciones sobre aumento del empleo. prevén que para estos próximos días esa bolsa pueda caer de una forma grande como consecuencia de la crisis política.
Vemos que no sea así, Antonio, y que Latinoamérica se comporte bien, que se recupere pronto de esta pandemia. Muchas gracias por toda esta información. Quedamos atentos a su participación dentro de 8 días, Antonio.
Buenas noches, Santiago. Nos escuchamos en una semana.
Feliz noche.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Vamos a hablar de un tema que no ha sido común aquí y es las deudas, el financiamiento, cómo manejamos esto en nuestras vidas. Fíjense que hoy hemos llegado a este capítulo, como digo, no porque no lo consideremos importante, sino todo lo contrario, porque queríamos enfatizarnos primero en el ahorro, pero gracias a uno de nuestros oyentes, caímos en cuenta que no estábamos hablando del otro lado muy importante de las finanzas personales, y a ese que usted le tiene tanto miedo, a las deudas.
Ay,
así
sí,
que
Santiago,
cuéntenos qué fue lo que nos dijo nuestra oyente.
Bueno, esta oyente nos escribe porque en el momento que estuvimos en pandemia, que todos estuvimos totalmente confinados, ella no pudo continuar pagando su tarjeta de crédito. Así es que cuando hace unos meses, cuando ya se abrieron los bancos y ella pudo ir a ver sus tarjetas y demás, nota que los intereses son avasallantes y ella no puede ahora mismo pagar el monto total de su tarjeta con los intereses. Entonces su pregunta es, si ella puede pagar el capital de la tarjeta y negociar con el banco un saldo para ella poder limpiar su buró de crédito.
Ese tema es un tema que creo que a muchos nos interesa, porque tener el historial de crédito limpio es una de las cosas más relevantes, digamos, que uno puede tener en su vida financiera. Eso lo puede limitar mucho o lo puede ayudar mucho. ¿Usted ha tenido complicaciones con eso, Ivette?
Sí, Santiago, en etapas muy tempranas de mi vida, emprendí desde muy jovencita, dicho sea de paso, emprendí saliendo de la universidad, pues puse mi primer negocio y por una condición específica me vi obligada a permanecer mucho tiempo en cama por una situación de salud que se me presentó, y pues todos los intereses de esos préstamos que se habían tomado para invertir en ese proyecto que iniciaba, que al final el proyecto quebró. Ya usted sabe cómo todos esos intereses me abarrotaron y me costó mucho tiempo pues limpiar. Sin embargo, ahora, como usted sabe, le tengo más miedo que vergüenza a las deudas. Estoy aprendiendo aquí, al igual que los amigos oyentes en Sumas, cómo hacer deudas inteligentes, cómo ahorrar fondos de inversión, este tipo de cosas que son importantes para nuestra vida financiera.
Si le parece, entonces, abordemos esta problemática de nuestro oyente paso a paso y empecemos por lo más básico, explicando ¿qué es el historial crediticio?
Me parece muy bien.
Entonces, el historial crediticio es algo así como nuestra hoja de vida sobre nuestra trayectoria financiera. Así como tenemos un currículum vitae de nuestro trabajo, donde indicamos qué estudiamos, cuál es nuestra experiencia laboral, cuáles han sido nuestros trabajos profesionales, cómo nos hemos desempeñado, qué logros hemos obtenido y qué competencias hemos desarrollado. Pues bien, el historial crediticio es como una carta de presentación frente a una entidad, no necesariamente bancaria, frente a una entidad con la cual yo estoy adquiriendo un compromiso a futuro. Y ese historial crediticio muestra si yo he cumplido con mis pagos a tiempo, si he tenido problemas con algunas deudas, si sé manejarme bien con los préstamos que he obtenido, pagándolos cumplidamente en las fechas indicadas, en las condiciones indicadas. Y si tengo problemas de sobreendeudamiento o si en algún momento he dejado de pagar mis deudas y ha sido castigada esa deuda. ¿Qué quiere decir castigada? Que el banco ha dejado de cobrarla, la da por perdida y entonces la reporta con ese concepto que se dice castigado. Entonces, este historial crediticio es el comportamiento histórico que tengo yo como deudor con mis compromisos con una entidad bancaria, con el sistema financiero, incluso hasta con entidades que no son bancarias, como puede ser, por ejemplo, el servicio de televisión, el servicio de celulares, cualquier compromiso que implique un pago financiero. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cómo le suena a usted? Sí. ¿Usted cree que nuestros oyentes han entendido qué es esto?
Creo que sí, pero aquí me surge también una pregunta. Con las deudas que se hacen, que diría uno relativamente pequeña, que dejé de pagar el celular un mes o 2 meses y me cortan esa deuda o no me cortan porque yo al segundo mes sí pago dejando la anterior pendiente. ¿Esto también puede afectar nuestro historial crediticio, Santiago?
Normalmente las entidades tienen algunas políticas para reportarnos a nuestro historial crediticio y es bueno consultarlas. Pero sí, los atrasos en deudas normalmente nos van a llevar a un mal reporte en esta historia crediticia que tenemos. ¿Quiénes son los que reportan? Repito, específicamente o de manera muy usual, son las instituciones de intermediación financiera, es decir, los bancos, las cooperativas, pero también hay agentes económicos, como le decía, como los servicios que empleamos de televisión, de celulares, que también pueden ir a reportarnos. E incluso entidades públicas en algunos países. Por ejemplo, hay países donde el servicio de acueducto cuesta, el servicio de aseo toca pagarlo, el servicio de energía eléctrica. Y si usted no lo paga, lo reportan. ¿A dónde lo reportan? Que es la pregunta que sigue. Bueno, a unas entidades que se llaman Sociedad de Información Crediticia. Es decir, lo reportan específicamente a esas entidades que tienen unas bases de datos especializadas. Y esas sociedades de información crediticia, ¿qué son? Son sociedades comerciales que se dedican exclusivamente a recopilar, organizar, almacenar, conservar, comunicar, transferir, transmitir y compartir datos sobre los consumidores y su comportamiento con las obligaciones que han contraído en un país. En República Dominicana solo tenemos 2 sociedades de información crediticia, que creo que la gente los conoce bastante bien. TransUnion y Data Crédito. Esas son las 2 que tenemos en el país. Respondamos entonces a la pregunta de nuestro oyente porque va a decir, bueno, me hablaron de todo, pero no me dieron respuesta. ¿Cómo mejorar yo ese historial crediticio? Lo primero es conocerlo. Lo primero es conocerlo, realmente ir y verificarlo. Si alguien me dijo, ah, es que usted aparece reportado, venga, yo voy y lo verifico. ¿Y qué podemos hacer? En República Dominicana hay una ley que favorece que yo pueda de manera gratuita solicitar ese reporte a estas entidades de información crediticia, estas sociedades de información crediticia. Yo puedo ir a Data Crédito o lo puedo hacer incluso por internet, a Data Crédito o a TransUnion, y una vez cada 3 meses durante un año yo puedo consultar gratuitamente cuál es el estado de ese historial crediticio. Eso es lo primero que tiene que hacer nuestra oyente, confirmar que efectivamente está reportada en el historial crediticio. Una vez se dé cuenta que está reportada de manera inapropiada, o sea, con esa mala calificación por no haber pagado esa deuda, mire, hay muchas instituciones o muchos abogados que le dicen a uno, págueme un dinero y yo le ayudo a borrar ese mal reporte crediticio, yo se lo quito de su historial crediticio. Yo quiero alertar aquí a todos que eso no es posible. Es decir, mientras usted no llegue a un acuerdo con quien le debe o haya pasado el tiempo que estipula la ley 172.13 sobre protección integral de datos personales, usted va a seguir estando reportado. Entonces, no pierdan dinero pagándole a gente que de repente lo que quiere es sacar ventaja de la situación que usted tiene. Usted mismo lo puede hacer directamente. Se puede ingresar a la página de internet de estas 2 instituciones, de Data Crédito y TransUnion, y mirar directamente cómo está su historial crediticio.
Santiago, y déjeme preguntarle sobre la base del historial crediticio y algo muy importante que usted dice, borrar el historial crediticio. Tenía entendido yo hace un tiempo que cuando ya tú saldas, se supone que todo ese historial, o aún tú no habiendo saldado, cuando tienes un tiempo X con una deuda y no has pagado, debe quitarse. Es legal que se quite eso de ahí. ¿Es cierto eso?
Sí, es obligación. La ley, mire, la ley menciona que hay un plazo de 48 meses para yo poder estar reportado. Pero ¿cómo funciona? Ojo, para los créditos donde el plazo es menor o igual a 48 meses, yo puedo estar reportado hasta 48 meses. Desde el momento, ojo aquí, desde el momento de la apertura del crédito. Para créditos menores a 48 meses, obligaciones menores a 48 meses. Es decir, nunca van a transcurrir más de 48 meses y yo seguí reportado. La ley lo indica así. Y
okay,
para los señores.
Déjeme preguntar ahí mismo. O sea, para aclarar si entendí bien y si los oyentes entendieron como yo. Si yo tengo un préstamo, solicité un préstamo, y ese préstamo es a 48 meses, si yo no saldo en ese tiempo de los 48 meses, o me endeudo, los intereses, o lo que sea, se supone que a ese tiempo, ese margen que yo tenía para pagar, deben limpiarme el historial. Así es, si es a 5 años, a 20 no, años.
Hasta 4 años. Hasta 4 años.
Hasta 4 años. Entonces, el máximo es 4 años. Si yo no lo pago, o me atrasé, o lo que sea, ¿mi crédito debe de ser limpio, Santiago?
Sí, pero mucho cuidado, lo van a sacar de estas sociedades de información crediticia, pero la banca tiene un sistema que está amparado por la Ley Monetaria y Financiera, la 183.02, en la cual esta información solo se comparte entre la banca, y la banca no la va a borrar nunca. Así que si usted necesita algo de la banca a futuro, pues puede estar casi seguro que le va a quedar muy complicado el camino si usted no ha llegado a un acuerdo de pago con la entidad a la que le debía dinero. Entonces, qué si bueno. Lo borran para estas consultas que hace la gente en general, no sé, incluso hay contratos que uno va a firmar y le hacen firmar que pueden consultarle en DataCredit o en TransUnion. Esto es
sí, un que no, reporte. No entiendo por qué, pero bueno.
Pero existe, y si usted lo firma, pues le está dando la autorización a esa persona que lo consulte. Entonces, DataCredit y TransUnion lo van a borrar. Pero ojo, la base de datos que maneja el sistema financiero, que está amparado por la Ley Monetaria y Financiera 183.02, va a permanecer ahí. Y no la van a borrar de ahí hasta que usted llegue a un acuerdo con la institución correspondiente. De hecho, va a seguir ahí. Lo que pasa es que va a cambiar su condición. Va a pasar de una persona que no ha pagado la obligación a una persona que pagó la obligación, pero que tuvo un retraso en ese pago, tuvo complicaciones.
Perfecto.
Si el crédito, si la obligación tiene un plazo, tiene un vencimiento superior a los 48 meses, es decir, a los 4 años, pues entonces esos 48 meses en los cuales a mí me pueden reportar no va desde el inicio de la obligación, sino va desde el último momento en el que yo hice un pago a ese crédito. Entonces, supongamos que han pasado 10 años desde que yo me endeudé, ¿verdad? Y yo no, y el crédito era 15 años. Y yo no volví a pagar. En ese momento me reportan. Desde el último pago van a transcurrir 48 meses y antes es imposible que me borren de ahí, ¿ok? La ley señala 48 meses después de haber transcurrido el último pago a ese crédito.
Perfecto. Entonces, ya continuando con el caso de nuestra oyente. Una vez yo me verifico y veo que sí, que finalmente estoy en DataCredit, que sí está viéndose afectado mi buró de crédito, ¿el siguiente paso cuál es?
Bueno, depende. Si yo me veo reportado y la información crediticia, es decir, el reporte es erróneo, yo tengo el derecho a que me borren de ahí, ¿ok? Si es una inexactitud, un error, yo tengo el derecho a exigir la rectificación y que me borren de ahí, de acuerdo a esta ley 172.13 sobre protección integral de los datos personales. Entonces, tengo que ir a hablar con la entidad que me reportó erróneamente y solicitarles que me borren, si es un error, ¿ok? Si no es un error, y yo, como en el caso de nuestra oyente, dice, yo sí debo ese dinero, pero necesito que me ayuden a limpiar mi historial crediticio, pues no hay otro remedio que ir a acordar un pago a quien le con quien le debo el dinero. No hay otra forma, ¿ok? No hay otra forma, no hay otra salida. La única salida es ir a negociar esa deuda a quien se la debo. Así de sencillo. Ahora bien, hay diferentes estrategias para negociar esa deuda. Y recuerden ustedes que cuando a uno le deben dinero, ¿qué es lo que quiere uno?
Uno, dicen en República Dominicana que el que debe o ruega o paga.
Pero si a usted le deben, ¿usted qué quiere?
Que me paguen. Eso mismo quiere el banco.
Y eso mismo quiere el banco, no nos olvidemos de eso. Eso mismo quiere el banco, que le paguen. Aquí tenemos que tener precaución o mirar bien si la deuda todavía está en el banco o el banco ya se la ha vendido a otra entidad para que haga la cobranza, que puede ocurrir. ¿Okay? Entonces, tengo que mirar con quién tengo que conversar, porque yo pude haber tenido una deuda con un banco, ese banco haberla dado por perdida, pero haberle vendido esa deuda, haberle transferido ese derecho de cobro a otra entidad que ahora es la que me está cobrando. Es mucho más fácil, en mi opinión, o por la experiencia que he tenido, cuando le doy directamente al banco. Es bastante sencillo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues tengo que ir con una propuesta que suene atractiva al banco. Si yo debo 100 pesos, no puedo ir al banco y decirle, oiga, tengo 50, cancéleme la deuda. Pues eso, ¿quién lo va a aceptar? Tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Entonces, llevar una propuesta que sea interesante. No sé si usted ha tenido experiencias con esto, Ivette, pero es usual que si uno le trae una propuesta. Ajá, cuéntenos.
Bueno, Santiago, yo, pues como les dije, tuve el negocio, mi primer negocio quebró gracias a 4 años de no poder, pues, responder por él. Así es que yo fui con el capital, yo fui con lo que yo había pedido prestado. Ya la deuda excedía una cosa para mí, una obscenidad en el monto. Y yo dije, mira, sigo con mi situación. Así es que llevé todo mi historial de salud, porque eso es una cosa. Yo sí pude justificar qué había pasado, por qué yo no había pagado. Entonces yo le dije, mira, yo tengo el capital, yo tengo lo que te pedí prestado, contando que yo te pagué 2 años de la deuda sin atrasarme. Yo te la pagué. Así es que yo, como quiera, vengo a ti con todo mi capital para que tú me limpies la deuda, porque no tengo cómo pagarte todos esos intereses. Y pues pude negociar, entré en un acuerdo con el banco y felizmente pues saldé.
Exactamente, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a negociar con los bancos. Mire, en las entidades bancarias normalmente hay áreas especializadas en esto. Normalmente les llaman como área de normalización de crédito o área de acuerdos de crédito. Y son personas que tienen la capacidad de llegar a un acuerdo con nosotros. Entonces, llevemos una propuesta que sea viable. Siempre, siempre nos van a exigir por lo menos el pago del capital. O eso es lo mínimo que uno esperaría que le pidan, porque nadie va a dejar de cobrar lo que se le debe. Pero es posible, como le ocurrió a usted, mire, que le exoneren moras y que en buena medida le quiten parte de los intereses que se han generado durante ese tiempo que ha transcurrido. Igual, si ya la deuda fue cedida a una empresa y que la cobre una empresa de abogados, una empresa de cobros, usted también puede ir a negociar con ellos. Y piense que esa deuda, efectivamente, esa empresa no la ha cobrado, no la ha pagado al 100% al banco. Es decir, si al banco a la fecha le debían 100 pesos, posiblemente esa empresa le ha ofrecido un porcentaje mucho menor por esos 100 pesos para que se la ceda. Así que tiene ahí usted una capacidad para negociar, pero es importantísimo que hablemos con nuestra contraparte y que negociemos. ¿Por qué? Porque, como les digo, si bien ustedes van a salir de estas sociedades de información crediticia, es decir, no van a aparecer más en los reportes de Data Crédito o de TransUnion después de transcurrido el plazo que hemos hablado, pues usted va a seguir endeudado y esto no implica que no le hagan un cobro jurídico, es decir, que lo lleven a los juzgados. Y más aún, sabiendo ya que los bancos tienen esta información, pues es muy difícil que usted pueda seguir teniendo acceso a crédito bancario, a productos de financiación en el sistema financiero. Además, creo que es importante siempre honrar nuestra palabra y tratar de pagar en la medida que podamos.
Para mí, yo podría decirle que es una manera perfecta de concluir este Formulemos el Algoritmo. Yo creo que honrar tu palabra es lo más importante. Saber que tú asumiste un compromiso y dar el frente por eso. Y también hay una gran satisfacción cuando tú sabes que estás poniendo en orden esa parte de tu vida, que es la parte financiera.
Esperamos entonces haber aclarado y ayudado un poquito a nuestra oyente. Vamos a ver los comentarios que nos haga. Ojalá nos escriba de nuevo.
Ojalá nos escriba. Bueno, continuamos con Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar para despedir nuestro programa y recordarles que nos vemos el próximo lunes, aquí los esperamos, ojalá disfruten su Semana Santa, pues está ligado un poquito con ese disfrute de la vida. ¿Y a dónde cree que nos vamos, Ed? ¿A qué parte del mundo? A ver si adivina, le doy una chocolatina.
¿Será?
Es anglosajón, es un país anglosajón. Bueno, no adivinó.
No.
Estaba
tengo,
facilito. Nos vamos para Inglaterra y vamos a hablar del señor Samuel Johnson, que fue una persona, estuvo metido en el mundo de la poesía, fue ensayista, fue biógrafo y es considerado por muchos como el mejor crítico literario en el idioma inglés. Ha sido descrito sin lugar a dudas como el hombre de letras más distinguido de la historia inglesa y se conocen gran cantidad de anécdotas sobre él. Su filosofía estaba basada en el sentido común, como dice alguien a quien estimo mucho, el menos común de los sentidos, el segundo autor más citado de la lengua inglesa después de Shakespeare. Así que una persona bien interesante. ¿Y qué nos dijo Samuel Johnson? El hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz, porque disfruta de ambas cosas. Así que ahora que vamos para estos días feriados, vamos a disfrutar la vida, pero sepamos gastar, no nos excedamos y ahorremos para estar en el mejor de los mundos, según Samuel Johnson.
Me encantó y así cerramos esta tremenda semana que fue corta. Nos vemos el lunes con nuestros amigos oyentes.
Los esperamos el lunes entonces.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.